muchas iglesias toman las estadísticas y quizás descubren que la edad promedio de la iglesia, te puedo decir de la altura promedio de nuestra iglesia, es de 2 pies y 6 pulgadas. Pero antes de entrar a la palabra de Dios esta mañana, quiero compartir con ustedes, tenemos una necesidad y esa es la escuela de niños, la iglesia de niños. Estos 7,000 niños que acaban de salir tienen unos 5 adultos que están, pero para que sepan, y la belleza es, esa es tu culpa, porque en la situación es que teníamos una clase de 2 y de 3 años y una clase de 4 y 5. Ahora tenemos una clase de 2, de 3, de 4 y de 5 porque los jóvenes maridos y esposas están tomando eso a un otro nivel. Y últimamente dos maestros tuvieron 23 estudiantes. Entonces les quiero preguntar particularmente si son padres de hijos que acaban de salir, que ustedes también entren a ayudar. Y es muy simple. Después de la iglesia, si son miembros, van a ir a inscribirse a la conferencia de Steadfast y luego van a ir al kiosco de ministerio de ministerio estudiantil y se van a inscribir. Es muy fácil. Ayudan por un periodo de tiempo para que nuestros niños escuchen la palabra de Dios al nivel que pueden comprender y luego llegan a casa y los sermones que predican esta semana pueden escuchar en línea para poder escuchar los sermones. Pero pedimos su ayuda porque hasta el cuarto grado, si no podemos encontrar ayudantes, quizás vamos a tener que traer a niños de cuarto grado aquí. Yo no puedo estar ahí atrás. Entonces ese es el procedimiento. Inscríbense para Steadfast y luego se inscriben para el Ministerio de Niños, particularmente si tienen niños allá, para ayudarles a ayudar a... Damos gracias que tenemos ese problema, porque estaba hablando con un pastor hace poco que el niño más pequeño ya acaba de salir y la iglesia es oficialmente antigua, ya cancelaron su ministerio de niños y fue muy triste eso. Entonces le damos gracias al Señor que tenemos tantos niños, y damos gracias como una familia de iglesia. Entonces, con esa nota, vamos a comenzar a orar. Nuestro Padre, venimos esta mañana, comenzando a terminar esta serie de la familia que honra a Cristo. Ha sido un buen tiempo porque queremos ser una iglesia con hogares que te honra a ti, con los padres que te honran, las esposas que te honran, los hijos que te honran. Y mientras consideramos esta mañana quizás las partes que menos se consideran de esa dinámica, oro que llenes nuestra iglesia con familias que realmente tienen un hogar centrada en el Evangelio, donde Cristo es honrado y que la Biblia es leída, los himnos cantados y oraciones oradas. Oramos que este tiempo te complazca y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Vayan a quizás un pasaje inusual, Josué 24. Josué 24. Y mientras se encuentran Josué 24, justo antes de Jueces, deje leerles una cita que escribió John MacArthur. Escribió esto de la familia. Dijo, en la misericordiosa providencia de Dios, la antorcha de la fe que aportaron quienes nos precedieron ha sido depositada en nuestras manos. Dios quiere que seamos fieles al transmitirla a las generaciones venideras. En la misericordiosa providencia de Dios, la antorcha de la fe que portaron quienes nos precedieron ha sido depositada en nuestras manos. Dios quiere que seamos fieles al transmitirla a las generaciones venideras. Mientras nos acercamos al final de esta serie, es importante abordar que lo que digo, la familia, el legado de la familia, el legado de la familia cristiana. Y para ser claros, y queremos ser consistentes a la doctrina, la salvación de tus hijos y de tus nietos, eso está en las manos del Señor. Pero es razonable, y históricamente ha sido comprobada, es razonable de esperar que en un hogar que está organizacionalmente y espiritualmente dedicada a Cristo, que Dios va a responder a las oraciones de los padres para la salvación de sus hijos. Pero si usamos la historia de la nación de Israel, la fidelidad a Dios en una generación no garantiza la fidelidad en la siguiente generación. De hecho, diría esto, que solo se necesita una generación para perder la esencia de un hogar cristiano, de perder la esencia de una familia cristiana. Cada hijo debe de tener impresionada firmemente las éticas, las prácticas, el código de un hogar dedicado a Cristo que tiene que seguir a su propia casa. Y creo que una de las cosas, que la razón que la consejería existe, es porque los niños no son enseñados en el hogar, viven básicamente en hogares impíos que tienen un aspecto cristiano, pero cuando viene la vida y tenemos que tratar con relaciones o ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, es muy difícil porque no ha sido parte de su vida normal y ahora tiene que leer libros y estudiar y tiene que aprender su misión y amar a su esposa y todas estas cosas porque son conceptos nuevos para ellos. Y por eso los divorcios esencialmente en la iglesia son igual que en el mundo. Entonces, ¿cómo creamos un legado de la familia? Por supuesto, dice que cada niño tiene que tener desde el nacimiento la ética, el código de lo que es una familia cristiana. Debe de ser normal para él, normal para ella. Y por supuesto hace la elección de un cónyuge para un adulto joven una gran bendición o una pesadilla catastrófica. Un joven legítimamente dirige a un hogar cristiano en todas las áreas, pero si se casa con una persona inmadura o quizás incrédula, sus esfuerzos se toparán con la resistencia que finalmente se resigna a un hogar que no es tan dedicada a Cristo como el hogar de sus padres. Y recuerda los tiempos cuando la familia oraban y leían la Biblia juntos. Y ahora sus hijos se van a alejar aún más de ese ideal. Una mujer joven quizás tiene sueños de un hogar cristiano, estos pensamientos del futuro. Pero si se casa por el dinero o por buena apariencia, si se casa con un joven que está desmotivado para dirigir un hogar cristiano, tendrá una vida de dificultades. Quiero usar la situación después de la conquista de Canaán por parte de Israel para comenzar nuestras reflexiones. Después de la conquista inicial de Canaán, Josué reunió a todos los líderes de Israel a la ciudad de Sequem. Reunió a los ancianos, los jefes, los jueces y los presenta a Dios. Josué relató la historia del origen de Israel hasta el llamado de Dios a Abraham y que Abraham había servido los dioses falsos de Caldea. Josué relató el crecimiento de la familia de Dios por Abraham a Isaac y Jacob, y luego recordó cómo esa familia fue a Egipto y cómo Dios sacó sus descendientes fuera de Egipto y juzgó a los ejércitos del faraón en el Mar Rojo. Y finalmente Josué se recordó de la fidelidad de Dios de darle victoria sobre los pueblos cananeos y da, va por rey y rey y rey que ha sido conquistado por la benevolencia de Dios. Josué 24, versículo 13 dice, y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellos, de viñas y olivares que no plantaron, comen. Entonces lo recuerda de qué tan bueno ha sido Dios. Y comprendiendo, y recuerden, esta es la segunda generación de los israelitas. La primera se murió en el desierto bajo la disciplina de Dios. Era justamente la generación antes. La generación antes de Egipto que practicaban lo que los teólogos dicen una fe sincrotística, que significa una fe que estaba mezclada. Adoraban a Yahvé, el Dios de la Biblia, pero en muchos casos su adoración ha sido comprometida por los dioses, la alabanza de los dioses de Egipto. Llegaron al nivel de los cananitas, que adoraban a todos los dioses para que ninguno de los dioses sean ofendidos. Y ahora Josué da su ultimátum famoso, versículo 14. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. ¿Qué significa al otro lado del río? Que sus antepasados servían al otro lado del río Eufrates, y que sus mamás y sus papás sirvieron al otro lado, allá en Egipto, hace una generación. Versículo 15. Y si les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses que de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo, como jóvenes que salen de la casa y hacen esas promesas a sus padres, dicen en versículo 16, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. ¿Y cómo respondió Josué? Dijo, no, van a fracasar, van a fracasar. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y consumirá después de haberlos tratado bien. Pero los líderes insistieron, no vamos a servir al Señor. Y esto es bello porque lo que hace Josué es que los ha convertido testigos contra sí mismos. Versículo 22. Y Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Dijeron, testigos somos. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. ¿Miraron eso? Quiten los dioses extranjeros, están rodeados por ellos. Versículo 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y versículo 25. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Básicamente dice, ahora vamos a hacer una ley que recuerden que acaban de decir esto hoy. ¿Qué está haciendo Josué? Esencialmente está desempeñando el papel de padre espiritual a toda la nación. Versículo 28. Dice, entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Es decir, se fueron los niños y les puso una carga. Les advierte, les hace verbalizar su compromiso a Dios, hace un pacto con ellos, que ellos van a hacer lo que le acaba de enseñar y van a seguir a Dios en todas sus leyes. Y el ejemplo de Josué es un modelo para el lugar cristiano. Y de criar a hijos y sacar a hijos a la vida para transmitir no solamente este encargo a la siguiente generación, pero en el caso del hogar cristiano, los padres no solamente dejan salir a los niños y oran por lo mejor, Josué está haciendo mucho de esto porque se va a morir y da esta carga final que para nosotros como creyentes en Cristo, el legado del hogar cristiano no es solamente basado de cómo crían a sus hijos, sino cómo continúan tener un impacto en sus hijos adultos y sus nietos. El que se inventó que mi niño ya cumplió 18 años y ya se terminó mi trabajo, eso es una perspectiva incrédula, no es una perspectiva bíblica. Para llegar a eso, esta mañana, para terminar nuestra serie, vamos a hacer una cosa esta noche y otra cosa la semana que viene, pero quiero abordar la responsabilidad de la generación antigua, los padres, los suegros, los abuelos. Ya he mencionado esto en otros mensajes, pero quiero dar recordatorios. Y segundamente, quiero hablar de la responsabilidad de la generación joven, los hijos adultos, los nueros, las nueras y los yernos. Ahora quiero que apunten los pasajes, pero quiero comenzar con la generación antigua. ¿Cuáles son las responsabilidades de las generaciones mayores, padres, suegros, abuelos? Como se mencionó en un mensaje anterior, respetamos y obedecemos el cambio de pacto. Los hijos tienen un pacto con sus padres, honras a tu padre y tu madre, pero cambian pacto cuando se casan. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y cuando se dice dejará, no significa de proximidad, sino es de dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto de ninguna manera relegó los padres de hijos adultos, de miembros de familia de segunda clase. No anula o cancela la responsabilidad de la generación más joven de honrar y prestar atención al consejo bíblico de sus padres. Abordé esto con más detalles en el mensaje Los deberes de los niños pequeños y grandes, pero esto es una revisión porque la cultura ha torcido las mentes de la iglesia en esto. Ahora, quizás hay muchas familias de primera generación cristianos que los padres de los hijos adultos no son salvos, entonces no pueden hablar sobre su caminar con Cristo porque no lo tienen, pero hasta esa dinámica no cancela el honor o el amor en cualquier nivel. Pero el aporte espiritual continuo de la primera generación de padres que han caminado con el Señor por décadas no es solamente parte de su rol, sino es una responsabilidad mandada. Es una responsabilidad mandada. Me duele por estos padres que dicen, ya salió mi último hijo, y dicen, mi vida ya es fácil. No, acaba de cambiar su trabajo, pero aún tienen un trabajo que hacer. Proverbios 6:20 le dice a los hijos adultos, de los hijos, dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué significa eso? Que los padres de hijos adultos todavía les dicen a sus hijos adultos cómo obedecer la palabra de Dios. Proverbios 23:22 dice, a hijos adultos, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Escúchale a tu padre que te engendró. ¿Qué está diciendo? Es como decir, yo puedo hablar en tu vida porque creé tu vida y tengo derechos por eso. Los hijos adultos son instruidos en Proverbios y son advertidos varias veces que no traigan tristeza a sus padres por una vida impía. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Está hablando principalmente sobre hijos adultos que le traen alegría si obedecen, y si son impíos, le hacen llorar a su mamá. Proverbios 23:25. al que maldice su padre o su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Proverbios 23:25. Lo voy a leer en un momento, pero deje de decirles de lo que se trata. Insta a los hijos adultos a alegrar a sus padres. Y para no es por complaciéndolos o cada mandato como no van a la casa de sus hijos adultos y le dicen no le pongan tanto ajo al pollo. De eso no está hablando, sino de vivir en honor y respeto y amor. Proverbios 23:25 dice, alégrense tu padre y tu madre, regocíjense que te dio a luz. Las madres se regocijen cuando nacen sus hijos. Es una alegría sin igual. Y lo que dice el escritor de Proverbios es que tengan esa alegría por ver qué tan piadoso hombre te has convertido y cómo la tratas. Salomón amó a su mamá tanto que hizo un trono al lado de su trono para que su mamá se sentara allí con él. Es una vergüenza, es una locura para un hijo adulto vivir en una forma que trae tristeza a sus padres y los desilusione. Y esto no se basa en que el hijo adulto no está a la altura de expectativas mundanas, que quería un doctor y ahora es un electricista. No, es vergüenza y una locura de deshonre y falta de respeto y menosprecia a sus padres. Trae vergüenza y es importante. Es una mentira mundana que tienen que honrar a su esposo o a sus padres. Esta es una mentira. El mandato de honrar al padre y madre nunca se anula. El mandato de obedecerlos en todo se traslada a un nuevo pacto en matrimonio, pero en realidad es muy simple, no es tan complicado. Un hombre piadoso puede dirigir su esposa y su familia como su prioridad primera y a la misma vez honrar su padre y su madre y insistir que su esposa honre a su padre y su madre. Y puede guiar a su esposa y su familia como prioridad de pacto primaria, mientras simultáneamente honrando los padres y madres de su esposa. Solo un tonto ignora la experiencia y sabiduría de la generación mayor. Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. O decirlo así, tú eres parte de la razón por que tus padres tienen canas y aprendieron las formas de justicia criándote a ti y mirando tus formas injustas. Mira lo que hace mi niño, entonces la justicia es lo opuesto y aprenden. Proverbios 20:29 da una comparación y la comparación es que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Las canas es una metáfora, es la sabiduría y madurez que adquieras con esfuerzo en Dios. Proverbios pinta una imagen de una familia feliz y alegre de tres generaciones. Proverbios 17:6, corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son sus padres. Una familia de tres generaciones, los ancianos son una recompensa, motivo de orgullo para los ancianos, y el hijo adulto es engrandecido o embellecido por su padre. Esto es respeto, honor, participación, consejo, guía, mentoría, conversación, discusión, oración, apoyo y confrontación del pecado e incluso corrección cuando el hijo adulto se ha desviado por pecado voluntario o inexperiencia ignorante. Y qué triste que nuestra cultura, en combinación con el pecado, ha pintado una imagen tan odiosa y negativa de los suegros. Y seguramente en un mundo pecaminoso, los padres de hijos adultos pueden decir difícil, incluso pueden violar el pacto establecido en Génesis 2:24 con intentos de control y manipulación, pero la tendencia cultural de ser poco amables con los padres y los suegros la suegra se ha filtrado en la iglesia en ocasiones, fuertemente. deja darles una progresión lógica. Primero, los hijos adultos deben de honrar su padre y su madre. Todos están de acuerdo con esto, porque esto es lo que dice la Biblia. Los hijos adultos deben honrar a su padre y a su madre. En segundo lugar, cuando un hijo adulto se casa, es una sola carne con su esposa o esposo. Primero, los hijos adultos deben honrar a su padre y su madre, y cuando un hijo adulto se casa, es una sola carne con su esposa o esposo. Por lo tanto, el cónyuge debe honrar al suegro y la suegra. Esta es una progresión simple y es bíblicamente infalible, porque son una sola carne. Entonces, la generación mayores tienen una responsabilidad para las generaciones más jóvenes. No simplemente esperes que te involucren en sus vidas. Muéstrales que es mandado por las Escrituras. No sean solamente niñeras gratuitas o fuente de helado para los nietos, sino guíalos por los caminos del Señor. Oren con ellos, platiquen del Señor, discípulenlos a medida que crezca. Y si tienen hijos adultos que dicen, no quiero que les enseñes a mis niños, pregúntenle, ¿qué parte de la Biblia que les estoy enseñando está mal? Solo un tonto no quiere que sus abuelos tengan influencia sobre sus hijos. Mi abuelo y mi abuela Swartz no pudo verlos tan a menudo por la distancia y porque ya estaban muy mayores en años. Era influencia, era parte de esto. Pero como un niño de edad de 10 tenía influencia cada vez que nos reunimos. Y hasta este día puedo cantar Salmo 48, 1 y 2, que me enseñó mi abuela cuando tenía 9 años. Y hasta este día me acuerdo de mi abuelo hablándome de la Biblia y de seguir a Cristo. También recuerdo pensar de qué tanto pelo sale de diferentes partes de su cuerpo, pero de cuando me estaba hablando del Señor y que leía su Biblia y leía su Biblia. Mis abuelos, por lado maternal, tuve más tiempo con ellos y Silvia y yo nos sentamos con ellos muchas veces a orar y escuchamos cómo clamaron a Dios por sus hijos y por sus nietos. Nos reíamos y ahora comprendo que cuando llegaron a uno de sus hijos que no estaban caminando con el Señor y mi abuela decía, Señor, agarra el corazón de este hijo. Y mi abuelo decía, oh Dios, y nos reíamos. Pero ahora sé que estaba clamando a Dios por sus hijos. Y ellos son los que me dijeron que me aconsejaron de casarme con Silvia lo más antes posible y eran muy correctos en eso. Descubrí que no solo mi abuelo Lee podía ser muy divertido, andaba en patineta y monociclo y hacía bromas. Me dio pollo y era ardilla y se rió mucho de eso. Pero descubrí que podía orar en una forma de que podíamos mirar al cielo. Y mi abuela podía hablar inteligentemente de cosas teológicas y era la primera persona que me ayudó a entender la lógica de por qué pararon el don de lenguas. Mi abuela me enseñó eso. Generación mayor, para resumir sus deberes, sus nietos, incluso a sus sobrinos y sobrinas, puedo resumir su deber en una palabra, y esa palabra es influencia. Influencia. Tienen que influir a ellos hacia el Evangelio y hacia seguir a Dios. Si desperdicias tus años solo dándoles regalos caros o darles dinero, han despreciado sus años. Mis abuelos nunca me dieron muchas cosas, aunque ahorita quiero dulce del que hacía mi abuela. pero tuve su influencia. 5 años después, aquí están en mi corazón. No es solamente una opción, es su responsabilidad. Ahora vamos a llegar a la responsabilidad de las generaciones más jóvenes, hijos adultos, yernos y nietos. Voy a ser breve, voy a mencionar una dinámica y responsabilidad. Hombres casados y hombres casados con hijos, es tu deber y responsabilidad de insistir que en tu hogar y tu familia, todas las familias de primera generación se tratan con honor y respeto y amor, y si son inteligentes, utilizarán a sus padres pidiéndoles consejo y pidiéndoles que enseñen a sus hijos. ¿Qué padre son una fuente? Tus padres son fuente de información. No traten a los padres simplemente como compañeros de juego, sino como mentores y guías. Y tengan en cuenta su tendencia cultural de deshumanizar sus padres y relegarlos al cuidado gratuito de niños. Pídeles a sus padres de que tengan opinión en su vida y en la vida de tus hijos. He platicado con muchos hombres mayores que están tristes, que están discipulando a niños, a jóvenes, pero sus propios hijos no quieren escucharlos. Pídenle a sus hijos que tengan opinión sobre la vida de su esposa y que su esposa esté bien con eso. Ahora vamos a hablar con los yernos y nueras. Yernos y nueras. ¿De quién son todos los chistes? Son sobre las suegras, ¿verdad? Sí, las suegras y los suegros pueden ser personas difíciles, igual que tus padres. Quizá tienen inmadurez espiritual que todavía están superando en su propio proceso de santificación. Y en este tópico, todos los jóvenes que no están casados, consideren esto. Primeramente, no es solamente están casando el hombre joven o la mujer joven, están casándose con su familia en muchas formas y tienen que tener eso en mente. Pero también, si completamente ignoran el consejo de tus padres, si emocionalmente se casas con alguien porque es guapo o porque dijeron, oh, qué buena pareja son. 65 años después, nadie es guapo. Si se casan emocionalmente e ignoran el consejo de sus padres, están pidiendo problemas. Y problemas con los padres y con los suegros, porque si, pecaminosamente no escucharon su consejo sobre quién deberían de casar. Y luego esperan que sus padres estén bien cuando no les prestan atención a ellos y ellos tienen que solamente hacer nada. Pero dado que los chistes son sobre las suegras, busqué las escrituras, busqué chistes en las escrituras sobre las suegras, pero la observación y las ilustraciones de los suegros ponen la responsabilidad en la generación menor de honrar el padre y madre y los suegros. Y voy a darles 5 ejemplos. Ejemplo 1. Jesús dijo en Mateo 10:35-36, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces, la pregunta es, ¿una generación más joven es la generación más joven que Jesús está condenando o es la generación mayor la que Jesús está condenando? Jesús está hablando específicamente que es la generación más joven que está condenando porque son desobedientes al Evangelio y tratan la generación anterior con desprecio. En el contexto de Mateo 10, Jesús está explicando a los discípulos que el Evangelio divide a personas, incluso a familias, que las generaciones mayores que siguen a Cristo desean que sus hijos sigan a Cristo, pero cuando los jóvenes no siguen a Cristo, entonces la generación menor demuestra su naturaleza no regenerada y trata a su padre y a su madre y su suegro y suegra como el enemigo. Y sabemos que ese es el significado específico porque Jesús está citando Miqueas capítulo 7. En los primeros versículos de Miqueas 7, el profeta está lamenta el derecho de que está viviendo en un pueblo que se ha vivido completamente impío. Versículo 2 dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Y la consecuencia de Israel, de la generación de pecado y rebelión, es que deshonrar al padre y madre era normal. En Miqueas 7:6 el profeta describe lo que cita Jesús, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces el problema es que no es difícil de tener una suegra. El problema es que las jóvenes de Israel tratan a su madre y a su suegra con desprecio. Y algunos pueden decir, honra a tu padre y tu madre solo se refiere a mis padres, no porque son una sola carne. Son los padres de su esposo también. Ejemplo 2. Ruth y su suegra Noemí tenían una relación tierna y cercana, gran parte porque Ruth decidió tratar a su suegra con deferencia, amor y respeto. Después de que ambos maridos murieron, Noemí trató de regresar a casa a Ruth. Le dice que regrese a casa, regresa a tus propios dioses moabitas. No me tienes que cuidar a mí, nuestros esposos están muertos. Pero famosamente Ruth da el ejemplo de una nuera. Pero Ruth le pidió, no insistas en que te deje o que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moraré, moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. ¿Quieres hacer una suegra a alguna persona que quieren amar? Díganle eso. Ejemplo número 3, pero un lado negativo, Esaú, gemelo de Jacob, hizo que sus padres fueran miserables porque ignoró sus consejos y abandonó su fe en Dios. Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, la familia elegida de Dios, se casó con dos hititas, Judith y Basemat. ¿Y cuál fue el resultado para la familia? Génesis 26, 34 y 35 dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Escuché un pastor que dijo esto, que Isaac y Rebeca no debían de tener tanto odio en su corazón, pero esto no es lo que dice en hebreo. Dice que estas dos mujeres hicieron la vida insoportable y repetidamente. Porque Esaú no les escuchó los consejos de sus padres y abandonó su fe en Dios. Y los padres pagaron por las consecuencias de eso. Y esto es un contraste con Isaac, que confió en su padre a encontrar una esposa para él. Ejemplo 4. Ejemplo positivo. Pedro no solo llevó a su casa a su suegra, pero la cuidó y la amó. Y estaba preocupada de ella cuando estaba enferma. Y trajo a Jesús a su casa. Mateo 8, 14 y 15 dice, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Pedro inició esto. Él amaba a su suegra y la cuidaba en formas muy prácticas. Otro ejemplo positivo, Moisés. Moisés, al huir a Egipto, se estableció en Midian y tomó esposa de los midianitas, Séfora, hija de Jetro. Jetro vino a adorar el único Dios verdadero. Después de la huida de Israel de Egipto, Jetro declaró lo siguiente en Éxodo 18, 10 y 11. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Moisés tenía el peso de dirigir a todo Israel y fue reprendido por su suegro. Jetro básicamente dijo que tenía la carga demasiado grande. Y Jetro le dijo: esta cosa que estás haciendo no está bien. ¿Y cómo respondió Moisés? Dijo: mira, ve y juega con los niños, abuelo. Ve y compra helado. Tú solamente eres mi suegro. No. Éxodo 18, 24 dice: Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Jetro habló con valentía y gran sabiduría, y Moisés, a la edad de 80 años, respetó a su suegro y lo escuchó. Quizás hay más ejemplos, pero solamente encontré una vez que el suegro era el problema, y ese era Labán, padre de Raquel y Lea. Labán engañó a Jacob numerosas ocasiones y era un estafador. Pero aunque los chistes generalmente son sobre la suegra, la escritura pinta un cuadro de la responsabilidad de la generación más joven de respetar, honrar e incluir a la generación mayor. ¿Y qué tal los nietos? Si los hijos deben de honrar al padre y a su madre, entonces, a cierto modo, ese honor debe de ser elevado hacia el abuelo y la abuela. En la familia bíblica que honra a Dios, el respeto y el honor solo aumenta con los años. No hay un tiempo donde esto disminuye. Por ejemplo, cuando Dios le daba a Moisés el plan para glorificarse a sí mismo y humillar a Faraón al salir de Egipto, Dios planeó que estos eventos iban a ser la historia de los eventos que se contarían por generaciones. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para ustedes sepan que yo soy el Señor. Los nietos deben de escuchar a sus abuelos. Y Moisés instruye a la segunda generación de israelitas antes de que entren a la tierra en Canaán, en Deuteronomio 4, 5. Y vamos a escuchar esto. Solo escuchen, dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor, mi Dios, me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda la ley que le pongo delante de ustedes. Por tanto, cuídate y guarda a tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que lo hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Los nietos deben de escuchar a sus abuelos. La tendencia cultural es que los hijos dejen que traten a los abuelos como si nada. Deben de ser disciplinados si tratan a sus madres irrespetuosamente, incluso si tratan a los abuelos irrespetuosamente. E implica una obligación por parte de los abuelos de ocuparse de los asuntos del legado, de transmitir los valores cristianos a sus nietos, imprimiéndolos en sus mentes mientras están jóvenes. padres están animando a sus hijos a prestar atención de los abuelos que aman al Señor. De hecho, están insistiéndolo, insistiendo honor y respeto. Y abuelos están planeando formas de instruir y imprimir con intencionalidad su fe en Cristo y lo que han aprendido en su caminar con Cristo. Y este mensaje la llamé la familia del legado. Suegros, abuelos y todos los demás. Deja hablar con todos los demás, todos los que no encajan perfectamente en una categoría común. Sé que esto no es solamente de los abuelos, de los suegros y de los nietos. Sé que algunos no caben en una categoría. Quizás están esperando niños o viudas o otras variedades que no caben en esta categoría. Pero yo diría, sin embargo, que sí caben en una categoría y es una que es proclamada por Cristo mismo. Jesús dijo en Marcos 10:29, dice, Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas y hermanos y madres y hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y observen que Jesús diseña recompensas por fe en Cristo como algo futuro y algo presente, que como el cuerpo de Cristo reciben hogares, casas. ¿Cómo reciben casas? Ninguna persona en esta iglesia jamás va a pensar, no va a saber dónde se van a dormir, porque alguien les va a dar lugar. ¿Cómo reciben hermanos y hermanas y hijos y hijas y granjas? Significa esto que el cuerpo de Cristo debe de cuidarse uno a otro, y mientras son parte de una iglesia, tienen una familia. Sé que esta serie de familia es un poco más difícil a los que no caben en esta categoría. Pero si no piensan que caben en una categoría, hay gente en nuestra iglesia que necesitan un hermano. Hay gente en esta iglesia que necesitan una hermana. Hay gente en nuestra iglesia que necesita un hijo. Hay personas en nuestra iglesia que necesitan una mamá. No quiero que tenga vergüenza a alguien, pero muchos no saben esto. Pero Barbara es mi mamá de la iglesia. Yo la adopté a ella. Algunos de ustedes son mis hijos. Todos son mis hermanos y hermanas. Si ven a alguien sin hermana o hermano, ustedes sean los hermanos o hermanas, o sean las mamás o sean el padre. Si ven a alguien sin hijo, sé el hijo. Escuchen el ejemplo de un patriarca. Voy a usar el ejemplo de los últimos momentos de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y sé que esto es único en la historia, pero Génesis 49 registra a Jacob reuniéndose a sus hijos en un papel profético que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Y Jacobo dirigió un discurso a cada de sus hijos, identificando sus fortalezas y debilidades. Génesis 49:28 dice, a cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. No eres un patriarca ni profeta, ni debes de predecir la venida del Mesías como Jacob, pero sí pueden profetizar sobre tus hijos, que significa declarar la palabra de Dios a ellos. Puedes decirle lo que va a pasar si le escuchan a las Escrituras, si no prestan atención a las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Como dice en Proverbios 1:8-9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Puede ser como el rey David en Salmo 34:11, que dice, vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. quizás no digan, no tengo una familia de legado, entonces comiéncenla. Que su familia se adapte y crezca y madure para ser una familia digna de imitar. Comiencen ahora. Tres cosas, comiencen ahora. Número dos, hagan un plan. Hagan un plan. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar un legado? ¿Qué voy a hacer aparte de helado y diversión? Y tres, asegúrense en que dejen un legado. Sean intencional. Empiecen ahora, hagan un plan y sean intencional. Como la familia que honra a Cristo. Todo para el honor de Cristo. Y con los pequeños, nunca olvidarán sus lecciones de Biblia porque son pequeñas. Nunca olvidarán cuando hablan de Cristo o tus oraciones. Y quizás sí digan, no sé, cuando están en necesidad, 50 años después, recordarán a su abuela y su abuela orando y orando y orando. Y mirarán el ejemplo y lo seguirán. Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Nunca lo he hecho y quizás nunca lo haré después. Pero básicamente voy a darle una ilustración extendida donde vamos a pasar por todos los conceptos que hemos aprendido en la familia que honra a Cristo en un paquete y vamos a mirar una familia puritana viviendo los principios que hemos aprendido 340 años, hace 340 años. Y queremos terminar esto y el domingo que viene por el tiempo de la noche vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Comiencen ahora, hagan un plan y dejen un legado. Nuestro Padre, venimos hoy dando gracia por la palabra de Dios que se asegura que no tenemos que podemos ver lo que es un hogar cristiano. Lo has definido, nos han dado mandatos de cómo hacerlo. Oro por los jóvenes que están dirigiendo a su familia joven, que su familia sea caracterizada como un hogar cristiano. Oro por los hijos que dicen seguir a Cristo, que contribuyen a ese hogar cristiano demostrando amor a ti por obedecer a tus padres. Oro para las generaciones mayores que tratan de influir a sus hijos adultos y sus nietos. Y oro por todos los que no caben en otra categoría, pero que son hijos y hijas y madres y padres y hijos en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Señor, sé que en este pequeño lugar en el mundo no vamos a cambiar el mundo, pero que cámbienos nuestra iglesia, que cámbienos nuestra casa, que cada casa sea dedicada únicamente al honor de Cristo, para que la cabeza de cada hogar, los padres, los esposos, las reinas gloriosas, las madres y las esposas, y los sujetos del hogar, los hijos, puedan genuinamente decir, esta es una familia que honra a Cristo. Solo para su gloria y en su nombre oramos. Amén.